Así es, Isabel Plant. La Winnie está todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Winnie?
She's so cold too. También tengo mucho frío, como la canción de los Rolling Stones.
Sí, pero no era una mujer fría.
No,
para nada. Eso es lo bueno. Oye, ¿cómo anda la cosa? Hay esta cosita que comentar, ¿ah?
Hay harta cosa, sí. Hay cosas pasando. Eso es bueno, tenemos estreno. Tenemos un estreno muy curioso en cine, que todavía no estoy segura si es que me gustó o no. Lo cual es muy malo de mi trabajo como crítica de cine.
Sí.
Me están haciendo unas cosas con acá, organizando el micrófono, ¿ustedes no teman?
Oye, a ver, pero
es que es una película muy distinta.
Está permitido tener dudas, creo yo.
No, mira, si no me gustó tanto, pero la encontré súper tan distinta que eso encuentro que es una plusvalía y que había unas ideas, como que después me cuestioné si esta película hubiera sido de otro país, me hubiera gustado más, porque es una película con actores de Hollywood, que quizás eso era lo que no encajaba uno con lo otro. Se llama Colosal.
Ya.
La estrenan mañana en cines. Y es con Anne Hathaway.
Ya.
Nuestra queridísima Diablo se viste a la moda, Los Miserables, por la que ganó el Oscar, y demás. Y es Anne Hathaway en su versión Rachel Getting Married, que es esta película que ella hizo con Jonathan Demme, que hacía de una galla que tomaba N y llegaba a una casa familiar, así como con harto delineador negro, cuando la actriz, como bonita y piola y simpática, trata de demostrar que tiene más capacidades dramáticas. Ella interpreta a una neoyorquina desempleada buena para la fiesta, que termina con el pololo le dice, ¿sabéis que así no podemos? El pololo es Cushing Matthew de Downton Abbey, para las que hayan visto la serie. Y ella entonces vuelve a la casa de donde sus papás tienen, como fuera de la ciudad, en un pequeño pueblo, que no hay ni un mueble, no hay nada. Y ella duerme así como en un colchón en el suelo y se empieza a topar con la gente de su infancia. Dígase Jason Sudeikis, el actor de Saturday Night Live, que tiene un bar. Y ella se pone a trabajar en el bar con él. Entonces, hasta ahí uno dice, o sea, la película parte con la aparición de un monstruo, la primera escena, con la aparición de un monstruo tipo Godzilla en Seúl. Y después pasamos a Anne Hathaway. Entonces, después lo que sucede es que empieza a aparecer este monstruo al otro lado del mundo. Y esta gente lo ve por la tele y que heavy, hay un monstruo, será cierto, es real, mató a todo estado humano y todo eso. Y la película lentamente pasa de transformarse, yo en un minuto pensé que iba a ser como una comedia dramática, media alternativa, y terminó siendo una película como de ciencia ficción tirada un poco para el terror. Es de Nacho Vigalondo, que es un director español que está muy de moda en Hollywood, que es junto con Juan Antonio Bayona. Los dos como nuevos niños dorados del terror, que los dos vienen de España y se pusieron a hacer películas en Hollywood. Y Vigalondo, que es el de Los Cronocrímenes, dirige muy bien y está muy bien hecha la atmósfera de rareza cuando se empieza a conectar este monstruo en Seúl con esta gente en la mitad de Estados Unidos, gente muy gringa, como preocupados de su propio ombligo y de decir, ¿qué hago con mi vida a los 38? Y como todas esas cosas. Como que todavía no sé qué hacer.
Bien rara la propuesta.
Y termina siendo otra cosa. Me faltó que se definiera mejor el género, porque quizás si hubiera sido desde el tiro, el clima como más terror, suspenso, malo, me hubiera gustado más. Creo que se demora un poco en empezar y darse el permiso de tornarse esta rareza. La película es entretenida y Anne Hathaway está bien, pero yo creo que también lo que me pasó es que dije, pucha, si esta película hubiera sido española con actores que conozco menos, quizás yo hubiera entrado más en este juego con los paralelos y de por qué pasa esto, que no quiero contar cuál es la conexión de la película, de este monstruo que está afuera, los malos, los buenos. Entonces es una película bien especial de ver, como que mismo eso tiene un valor, sí, que sea distinto.
No sé si me entusiasmé. Si te preguntara, ¿voy a verla o no voy a verla?
Pucha, que es tan rara. Mira, como que me empecé a obsesionar con esto de los directores españoles que dirigen terror y encuentro que te puedes ir a Netflix a ver Un monstruo viene a verte de Bayona, del otro español que dirige, que es con la Sigourney Weaver, y es una maravilla.
Yo no la he visto esa.
Obviamente es como infantil, pero no es para niños tan chicos, de hecho, porque yo lloraría nene. Pero esa película, teniendo un concepto similar, que hay algo fuera de la natural, porque hay un monstruo que tiene la voz de Liam Neeson y está más enfocado para niños, funcionaba mejor que esta cosa media millennial que tenía esta otra.
Ya.
Pero, habiendo dicho eso, es una película interesante que bajo ni un minuto los va a aburrir. Y a los fanáticos de Anne Hathaway siempre está en plena día un poco muy esforzándose en esto que te decía antes, de vamos a demostrar que soy más que la actriz de las comedias románticas.
¿Qué no tiene para qué hacerlo a esta altura, encuentro yo?
No, ya tiene un Oscar, podría dedicarse a, de hecho, mirar al techo.
Sí.
Mira, si tú me dijeras y me gasto 5 lucas en el cine para verla, no estoy tan segura. Preferiría que como...
La prueba es de las 5 lucas. Interesante,
pero por mientras, búscate en Netflix, un monstruo viene a verte de Bayona y decís como, ya, es una película que llega al corazón.
Ya, voy a, mira, voy a ver si tengo descuento.
Para, ahí y a, sí. A lo mejor... Con 2 lucas menos.
Con 2 lucas menos, de todas maneras, sí.
Sí, muy curiosa la película, pero he entretenido cosas distintas que nos lleguen a la sala. Esta película se estrenó el año pasado en Estados Unidos y se ha demorado un poco en llegar, pero es bueno tener una variedad entre las Mujeres Maravilla y las películas infantiles.
Oye, hay más, ¿no?
Para los amantes del séptimo arte y del séptimo arte clásico, hay un documental de 2015 que acaban de subir a Netflix que se llama Listen to Me, Marlon, como Conversa conmigo, Marlon, y es fascinante. Porque Marlon Brando, siendo uno de los actores, Marlon Brando en El Padrino y tantas otras cosas, considerado el mejor actor del siglo XX. Yo creo que en cualquier encuesta que tú haces dentro de críticos de cine mundial está entre los top 10, si no el primero. Marlon Brando era una figura enigmática.
Sí, tremendo personaje.
Hay un perfil genial que le hace Gay Talese en los años 60 cuando estaba filmando, que usaba métodos Stanislavski, esto que se absorben en el personaje y actúan fuera de cámara también como el personaje. Muy movido por los derechos civiles de los negros. Después, ¿te acuerdas que cuando ganó el Oscar mandó a una nativa americana, claro, una india nativa americana, a recibirlo? Hijos multiculturales de la raza que tú quieras. Y siempre muy privado y preocupado de su privacidad y de no soltar nada. O sea, como una estrella muy atípica para lo que sería hoy alguien famoso. Y la cinta, el documental está hecho, no es un documental clásico de que así era cuando chico, así era la mitad de la vida, y etc. Usa solo cintas de la voz de Brando sacadas de entrevistas, de su psicoanálisis y de sus sesiones de hipnosis como para bajar de peso.
¿Grabaciones de su psicoanálisis?
Entonces es solo la voz de Brando.
¿Y quién grabó esa?
Juntaron todo el material de toda la historia de Brando.
¿Rubencito?
La familia de Brando prestó este material, por supuesto, porque hay unas cosas bien privadas.
O sea, las sesiones psicoanálisis. Mira, yo no sabía que era así. Bueno, los psicoanalistas son bien especiales.
También
hay
que
hacer
entrevistas, pero...
Capaz que los graben.
Yo en un minuto dije, ¿cómo estas? Pues, ¿para qué hacía esta cinta? Y después había una parte en donde él hablaba de todo lo que subía de peso y como, no te comas el pavo, Marlon. Y dije, ya, por esto tenía que ser en voz alta. Y es súper fascinante porque al final él cuenta la relación con un... Era un padre abusivo, una mamá que se fue, sus rollos políticos... Y de todos los actores que uno puede ver, que los actores son seres complicados, Marlon Brando era una con muchas complejidades y profundidad. O sea, un gallo que se mira a sí mismo de afuera, pero de una manera muy interesante, y que también tuvo muchas tragedias en su vida. Su hija se suicida, su hijo queda preso porque le dispara el pololo de la hija. O sea, todo un drama como muy extraño dentro de este como rey de Hollywood. Entonces, en la película solo vas a escuchar la voz de Brando y ver distintos momentos de su vida, tanto de películas como de grabaciones caseras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un perfil muy completo y muy distinto. Y sobre todo porque el personaje es tan complejo que la película, no sé, yo la puse el sábado en la noche y como que no podía dejar de verla porque estaba fascinada con... Como que eché de menos en el periodismo moderno de espectáculo poder reflejar las complejidades de ciertas personas. Como que ahora tú lees un perfil de George Clooney en... La Squire, que tienen acceso a estar un mes con George Clooney y lo van a entrevistar varias veces. ¿Nunca tiene este nivel?
No, yo creo que tiene que ver... Bueno,
de
tiene
profundidad.
Que ver, y es que yo creo que también que tiene que ver con el papel que juegan hoy día los representantes, los estudios... Todo el marketing que hay alrededor de los actores.
Claro.
Y que impide que los actores se muestren de verdad y que hagan algo que no sea promocional.
Y que no sea
todo
claro,
es promocional
todo
en los
como
actores
un show,
hoy día.
O sea, incluso cuando te revelan parte de su vida es parte todo, de entertainment,
está
de
todo
un
estudiado,
show business, todo.
Está todo estudiado, claro. En ese sentido, claramente Marlon Brando se sale de ese molde. Hay un libro de, a veces son conversaciones, no sé si con, creo que es con Peter Bogdanovich.
¿Ya?
No estoy bien seguro, y que es muy bueno, es muy y muestran un poco lo que tú estás diciendo, la complejidad de la personalidad de Marlon Brando, que es un personaje, yo creo, un actor al que se ama o se odia.
Claro.
No hay medias tintas con él. Y claro, cuenta ahí no solo muchas anécdotas de su vida, muchos hechos que llaman la atención, sino que también su forma de enfrentar el cine y lo que él heredó de alguna manera a todo el resto de los actores. No, no fue el primero
en el método Stanislavski,
utilizar, claro, el famoso método, qué sé yo. No fue el primero, pero fue sin duda el que le dio más profundidad y por lo tanto el que marcó la huella. Y yo creo que hay muchos actores posteriores que se han inspirado en Marlon Brando de una u otra manera.
Yo creo que lo más parecido que tenemos hoy día a un Marlon Brando, y que, porque Marlon Brando en este documental uno tiene acceso a todo esto, pero nunca antes se habían hecho públicas estas cintas. O sea, es un gallo que en vida abrió muy poco su privacidad. Es Daniel Day-Lewis, que también usa este mismo método de actuación, como completamente compenetrado, suele hacer ciertas películas, también tiene otro nivel de profundidad, da muy pocas entrevistas, no tiene acceso, está casado con la Rebecca Miller hace mucho tiempo, pero uno no sabe mucho más. Y es alguien que, por lo mismo, en sus interpretaciones, tiene otros niveles de apropiarse de los personajes. Yo también creo que esto de ver tanto a Hollywood en sus vidas privadas, en Instagram, o sea, yo tengo la Reese Witherspoon en Instagram, la sigo y sé onda de qué hizo todo el fin de semana. Que cuando no sabes nada para detrás de su telón, le crees más. Es quizá lo que me pasaba con Anne Hathaway en la película que acabamos de comentar. Es difícil creerle que esta chica mala con chasquilla y que está siempre curada, porque sabes que no lo es. Como que cuesta un poco.
Ya, pues Winnie, muchísimas gracias. Me tentaste más con Netflix que con la ida al cine.
Este fin de semana va a llover polo, así que estamos listos.
Bueno, el domingo está bueno para el partido.
Estamos listos. Su Marlon Brando.
Sí, yo ya la celebración del Día del Padre ya creo que la estoy cambiando para la hora del desayuno.
Muy bien, así como el despertar nada más.
El despertar, sí, brunch.
¿A qué hora no el partido
malo,
el domingo?
A las dos. Ah, a las dos.
Ahora, pero puedes hacer un asado con telón, así como con telón de fondo.
A mí, lo que pasa es que no tengo tele como para llevarla afuera. No tengo como el partido haciendo el asado. Entonces... No, a mí el asado con partido no me calza.
Ya, eres de esos que no, o calza. Uno o lo otro.
Yo uno o lo otro. Yo prefiero estar sentadito cómodamente frente al televisor, bueno, con una cervecita y algún picoteo.
Va a tener
picoteo.
Que ser brunch nomás entonces el Día del
sí,
Padre en
¿cierto
esa casa.
Que sí?
La casa de los Ramírez.
Ya, y después conversando con Marlon.
Exactamente.
Gracias, Winnie.